buenos días. Les saluda Cristian Camus en este día miércoles 3 de noviembre. Lo que no se puede creer casi que ya se nos esté yendo este año, este extraño año 2021. Que, bueno, por suerte no fue la guinda a la torta de lo que está pasando, el temblor permanente que hemos tenido en nuestra economía, en nuestra política, en nuestra salud, en un montón de cosas que todavía no pasa el temblor. Ya me imagino que quizá un terremoto que casi lo... porque nosotros...
¿Cuánto fue?
5.7.
5.7.
Sí, pero bastante. Yo lo encontré fuerte.
Fue como largo y con harto ruido, ¿no?
Yo lo encontré fuerte, con harto ruido, y no me... O sea, seguí en la cama, llegué a prender y la tele para ver si es que había algún...
No, a mí no me dio...
¿Algún problema?
Yo se volví a dormir tranquilamente.
No, yo, es que la experiencia que yo tuve, ponte tú en el terremoto 2010, que no sé dónde te tocó, pero... Es que...
San Antonio.
Bueno, estábamos jugando cacho con unos amigos y se cayó en un departamento como décimo piso. Se cayó todo. Este gallo como que tenía estatuas, así, medias que se podían caer. Y realmente fue increíble. Después yo tuve que bajar a pie y estaba la gente refugiada así como... afuera de claro, la escalera.
Plan Daisy.
En plan Daisy. Y
existirá todavía el plan
Daisy. Y después llegué a dormir a la casa. Al otro día nos dimos cuenta de lo que, a través de la televisión, de lo que realmente había pasado. O sea, que había sido un desastre aquello. Tú en el terremoto del 85 no estabas.
Sí, tenía un año. No tengo la menor idea de lo que pasó.
Me tocó en la entrada del túnel Los Bravos.
Yo en el terremoto del 2010 estaba en San Antonio y en una... No, bailando, es, digamos.
¿En Llolleo o en San Antonio?
En Barranca, arriba del cerrito ahí, en Barranca.
Ya.
Mirando el mar y... se abrió la tierra, pues es verdad eso. O sea, se nos abrió la tierra literalmente al lado. No tanto, sino una cosa de... No como las películas, así que no me voy a caer a ninguna parte. Y se rompió el puente, Llolleo, y tuvimos que cruzar caminando de vuelta.
Sí.
Y el tema del tsunami, yo sé que voy a decir algo que a esta altura es como medio obvio, pero desde el punto de vista donde estábamos nosotros era bastante obvio que venía un tsunami. De hecho, a mí siempre me llama la atención, siempre lo he dicho, que apenas fue el terremoto, uno veía como la gente de los barcos del puerto de San Antonio corría a los barcos a sacar los barcos inmediatamente para afuera. O sea, fue una reacción inmediata a toda la gente de los barcos, de los buques, digamos, que estaban estacionados.
¿Y lo viste el tsunami entonces?
No, pues sí, el tsunami fue 5 horas después, o 4 horas después.
Ah, ya.
Pero se sabía, o sea, como que había una sensación en el ambiente de que venía. Sonaron las alarmas inmediatamente, la sirena y todos los barcos para afuera del puerto.
Sí. Es difícil levantarse para un tsunami, o sea...
¿A un tsunami?
Si te dicen, oye, viene un tsunami...
No, pues lo que pasa es que yo lo que entendí, esto lo averigué después, es que los marinos, la gente del mar, está acostumbrada a que pasa esto y sacan el barco lo para afuera posible, lo más rápido posible.
Bueno, ahí
yo no es que sepa algo de agua, esto no tengo idea.
Estimado Niño Maravilla, Fernando, te digo una cosa que...
Que nos escriban los que saben de...
Un paralelo respecto al temblor político que estamos viviendo, el temblor buena. Económico. El tema es el siguiente. Es como que la gente o los calculistas se olvidaran de que Chile es un país sísmico. Empezaran a construir lindos edificios, muy bien terminados, con un diseño espectacular, pero ahorraron plata, digamos, o no respetaron las normas de cálculo para tener, las bases cimentadas, cosa de que el edificio no se caiga. Y acá yo siento que la construcción que estamos haciendo de este nuevo Chile, que le dicen algunos, nos va a agarrar un temblor y va a ser sin la solidez telúrica que va a presentar nuestra política, nuestra economía, y que todavía no lo entendemos. Y eso se refleja, por ejemplo, en el tema del cuarto retiro, cuando tenía un senador que es socialista, ¿no?, como Carlos Montt, un tipo serio, una senadora de C, todos del bloque que dicen no al cuarto retiro, y hay gente que sigue y sigue insistiendo en eso, y que yo ya estoy preguntando, porque vienen con el cuco hace rato, o sea, y esa es la excusa que dan algunos, vienen con el que se viene el cuco, pero tenían razón, porque cuando decían que se viene el cuco, decían que se viene el cuco porque el primer retiro no va a ser único, pues vamos a querer otro y otro y otro más. Ahora ya se está hablando del
y aquí
quinto.
Estamos. Oye, muy lúcidas tus palabras, doctor. Yo no quise interrumpir porque suscribo todo lo dicho. Me parece interesante la figura que tú planteas. Solamente quiero agregar un ángulo. Bueno, las desafortunadas palabras de alguien del programa de Gabriel Boric.
De Polo.
Claro, hablando de meterle inestabilidad. Me llevan a una reflexión que tiene que ver con nuestro programa, ¿no es cierto? Con... porque meterle inestabilidad uno lo puede aplicar para todos los ámbitos de la sociedad, pero en particular en lo que a nosotros nos confiere, la existencia del mercado capital en nuestro país es algo que parece como muy abstracto, ¿no es cierto?
Por eso, que es como las bases que no se claro. ven.
Exacto.
Es como el cálculo de que tenés que poner un pollo.
Y no se ve, y la gente dice, cuando pasa el tiempo, dice, esto ya está, y como que existiera para siempre.
Sí.
Resulta que hoy día, y ojalá me escuche el señor De Polo y toda la gente que quiere meterle en la estabilidad, hoy día el sistema, el mercado de capitales en Chile está en una situación crítica, hoy, miércoles 3 de noviembre, principalmente debido a que le han, y voy a usar las palabras de De Polo, metido en estabilidad, haciendo que básicamente se cuestionen los cimientos desde los cuales estaba construido. Y lo que empiezan a pasar, porque claro, en los primeros días no se ve como... igual como si fuera un temblorcito chico, no se ve el daño, hasta que una serie de temblores, porque eso es lo que hemos vivido, y réplica, y más réplica, y contrarréplica, y realmente viene un temblor fuerte, y se cae el edificio, y lo que empieza a suceder en el caso del mercado capital, es que la posibilidad de que personas accedan a una vivienda, a una cosa tan básica como comprarse una casa, un departamento, se empieza a ver cada vez más lejana, y esto no es una cosa abstracta, deja de ser una cosa abstracta y pasa a ser una cosa bien concreta. Una persona que con mucho esfuerzo ahorró una cierta cantidad de plata para comprarse la casa o el departamento que siempre quiso, va al banco o a una institución financiera y dice, oiga, ¿me puede prestar la plata para comprarme la casa? Y le dicen, ¿sabe, señor? Lamentablemente no le podemos prestar la plata.
No.
Ya no hay un mercado de capitales que permita que nosotros le prestemos la plata. Y ojo, esto no es una situación nueva en Sudamérica. Lamentablemente, doctor Camus y todos los que nos escuchan, nosotros éramos una excepción. Chile era una excepción, era un lugar en Sudamérica donde la gente podía acceder, hasta hace pocos meses, a créditos a 30 años con tasas hiper competitivas a nivel mundial, que permitían que muchas personas se compraran la casa, el departamento que siempre habían aspirado con mucho esfuerzo. Bueno, eso lamentablemente hoy día está en cuestionamiento, está en duda, está en riesgo. Y el hecho de, como decía usted muy bien, señor doctor, el hecho de que existan estas bases subterráneas escondidas y que nos tomó tanto tiempo construirlas para realmente que el edificio quedara bien parado, se pueden destruir de un minuto para otro por este sentimiento de meterle inestabilidad a las cosas, ¿no?
Bueno, imagínate
una falta de responsabilidad,
como resultado de alguna de estas medidas, que la gente que se iba a jubilar ahora casi no puede. Porque la gente está obligada a estar en el fondo E o el D, no me acuerdo exactamente cuál, pero los más conservadores, los con mix de renta fija, y cayeron un 7%. O sea, antes de jubilarte, tenías un monto y en un mes se te fue un 7% de lo que habías ahorrado y ganado con la administración de la AFP. Yo lo encuentro impactante. O sea, encuentro impactante para la persona que está en su plan jubilarse, así como también la gente que está en su plan comprarse una casa. Hay cosas que en el día a día están ahí, en los cimientos, bajo tierra, y que la gente no entiende. Porque ¿a quién le importa el mercado financiero?
Bueno, hasta que uno no puede comprarse una casa. Sí. Ahí no empieza a importar.
Exacto.
O hasta que la jubilación ya no da, digamos, porque los señores políticos decidieron meterle inestabilidad.
Y hay otros también que ya te agrego cuestiones más superficiales, o sea, por ejemplo, la gente que habla del dólar cuando va a viajar. Oh, que el dólar está muy caro. Igual, si iba a viajar, claro.
Hoy día era un 15-20% más.
Es todo más caro. Entonces, y la inflación, ¿para qué decir? Entonces, pero de esto no se entera esta gente. claro, que va a votar.
Ese es el punto, que las fundaciones del sistema económico, para ocupar la palabra técnica, señor doctor,
están siendo dinamitadas.
Están siendo dinamitadas y son subterráneas, están escondidas, no se ven, digamos, a simple vista.
No se ven en el día
hasta
de
que, hasta que el edificio se derrumba.
Eso es.
Ya, oye, te comento un par de noticias de afuera, sí, si te parece. Bueno, todo esto, hoy día Jerome Powell a las 4 de la tarde aproximadamente entrega el comunicado de la FED. Se espera el inicio de la retirada del programa de compra de bonos, el famoso inicio del tapering. Hay una especie de miedo, tú sabes que hace 8 años Ben Bernanke tuvo que hacer más o menos lo mismo, después de la crisis subprime, programa de estímulo, y el año 2012-2013 se inició el retiro, y la verdad que no fue muy, o sea, era necesario y todos coinciden en eso, pero los efectos no fueron demasiado positivos, y de hecho se generó el término el tapering tantrum, que es como las mañas del tapering, que por la subida de tasas que tuvo el mercado después de que se inició el programa. Entonces, Jerome Powell ha estado jugando un juego que hasta ahora al menos ha sido bastante exitoso en tratar de ir comunicando lentamente que va a retirar el programa de estímulos para que el mercado no se le escape, y hasta ahora lo ha logrado. La gran duda es si realmente cuando se inicia el programa, porque hasta ahora han sido puros anuncios, cuando se inicia el programa realmente no va a haber un efecto en tasas de interés y en costo del dinero.
¿Ah? O sea, yo creo que hoy día va a seguir anunciando así como la cosa media dudosa todavía.
Tú dices que no, pero se supone, o sea, que hoy día empieza con fecha.
Va a dar señales, pero no va a ser tan... va a ser un monto parcial de empezar a retirar. Va a empezar a retirar de a poco, porque también la economía en Estados Unidos, si bien anda bien, o sea, el Dow Jones, con la situación que tenemos a nivel mundial en 36.000 puntos, el Standard & Poor's en máximos también, la gran mayoría de los índices todos en máximos, en una cuestión que tiene bastante inquietud todavía. Claro. Por el tema de la pandemia, por el tema de la gente que está recibiendo los subsidios del Estado y no quiere volver a trabajar. Esos problemas también lo...
Sí, pues acuérdate que la FED tiene doble mandato. Sí. Es inflación y empleo. Sí. A diferencia de nuestro Banco Central, que tiene solo el mandato de contener la inflación.
Sí, es que yo creo que de repente hay que aprender de cosas que uno...
¿A ti te gustaría? No, sí, creo que sí.
No tiene que ser tan...
Pero si lo hacemos bien con una, imagínate, ¿para qué la vamos a meter más enredo? Yo, el Banco Central, ¿para qué vamos a enredar más la cosa? Si lo están haciendo bien, déjalo.
No sé,
ya, bueno, para discutirlo. Sí. Oye, otra cosa que te iba a comentar es que hay malas, o sea, noticias inciertas desde China. El gobierno chino ayer comunicó a las familias que prevé algunas disrupciones en la cadena logística debido a los cierres. Están subiendo los casos de COVID. Se prevé que van a haber cuarentenas en China. Y esto obviamente podría tener un efecto en la actividad económica. De hecho, en particular, fíjate lo curioso, ¿eh? El gobierno chino anunció ayer que el próximo set de medidas de apoyo van a ir dirigidas a pymes, y en particular se busca reducir los impuestos. El Partido Comunista China anunciando que está evaluando la posibilidad de reducir impuestos.
Sí,
¿y
sí,
aquí en estas latitudes la gente?
Sí, lo único que tiene comunista el partido de Xi Jinping es la autoridad.
Claro.
La autoridad central.
Que es bastante, ¿eh?
Que es fuertísima.
Sí.
O sea, ahora estamos con miedo a ver qué va a pasar en Taiwán. Ojalá no pase nada,
no,
pero hay una lucha histórica, y uno ve Bloomberg, por ejemplo, Fernando, y de repente ya ve ir viendo, o sea, tipo Colin Powell hablando sobre algún tema con uniforme y todo, sobre algún tema militar respecto a China. El otro día había uno que declaraba que la mayor amenaza geopolítica,
Murió Colin Powell, a todo esto hace...
Sí,
hace,
sí, se me acuerda de eso. Por eso lo nombré, claro. Geopolítica es China. Es China, y efectivamente los chinos han estado mandando aviones que cruzan la isla de Taiwán, han estado violando el espacio aéreo. Ya vimos lo que pasó en Hong Kong, puso la bata encima y nunca más se supo de protesta en Hong Kong. Entonces, ahí yo creo que Estados Unidos está más o menos nervioso. No sé si tanto Biden, que Biden ayer lo vi durmiendo en la COP. En la COP.
No.
¿Ah?
Está, bueno, le fue mal a Biden. Hubo elecciones en Estados Unidos. Se eligió el gobernador de Virginia y New Jersey y otro estado, y le fue mal a los demócratas.
Bien mal. Oye, última cosa. Nike anunció ayer que va a empezar a... voy a decirlo más precisamente. Dijo que registró marcas para vender artículos digitales. Quiere vender zapatillas digitales, ropa digital. En el fondo, zapatillas que tú nunca vas a usar. O sea, que no existen, digamos. O sea, existen en el, como dice Facebook, en el Metaverse, pero no existen en físico. Nike dice que esto lo está haciendo para proteger su marca en el mundo digital, para que no le ocupen la marca para juego y para otras cosas, pero algunos analistas dicen que puede ser una...
O sea, tú si estás jugando básquetbol y le querés poner a tus jugadores...
Exacto.
Una zapatilla... Nike.
¿Cómo se llama el juego? Antiguamente se llamaba Slam Dunk, pero ya no sé si existe ese juego.
No tengo idea porque soy tan malo a los juegos digitales. No tengo ningún tipo de habilidad.
¿Pero qué te parece que Nike?
O sea, ponte tú el Crunch, el Cranberries, ¿cómo se llama?
¿Cuál?
El de las frutas que caen. ¿Ah?
Candy Crush.
Sí, yo tampoco. Nunca aprendí cómo de qué se trata. Nunca lo entendí. Incluso lo encontré como algo superior.
Es como el Tetris versión 3.0.
Ni idea.
Tetris era muy bueno, ¿no? A mí me encantaba Tetris. Me acuerdo los viajes en el verano en un bus jugando Tetris.
Ah, es que yo no... ¿No? Yo, mira, me dejáis con el Space Invaders del Atari y listo.
Es bueno también, era bueno. Sí, ¿Y el Pong?
El Pong también lo tuve.
Pong, sí. Ya, oye, Nike vendiendo zapatillas digitales. Eso es lo único que te quería contar. Sí. Vamos, si quieres...
Hay otra novedad ahí, que si queréis la buscáis, que hay una empresa que es de retail tradicional, que vende artículos de domésticos, que se llama Bed Bath & Beyond,
que anunció un acuerdo con una cadena de supermercados para vender su artículo
online. Y en el pre-market creo que estaba subiendo un 80%. Sí,
efectivamente. Lo que pasa es que estaba bien deprimida esa acción, justamente porque la gente decía que iban a seguir vendiendo estos señores si no venden por internet.
Sí, perfecto.
El pre-market subiendo 52%.
52%. Cuando lo vi en la mañana estaba subiendo un
80%. Sí.
Ya, vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Voy a partir con Ducati, moto italiana, la Multistrada B4S, que tiene 170 HP, tiene control crucero, detección de punto ciego, o sea, te sirve para andar acá en la ciudad perfectamente, un viaje muy rico en una moto realmente que de diseño ya uno se puede llegar a enamorar. La puedes encontrar ahí en Ducati, en Avenida Las Condes, 11.412. No sé, de memoria. ¿Eh?
Oye, Independencia. Usted sabía, bueno, doctor, que Chile lidera el e-commerce en la región y que el e-commerce aumentó más de un 20% el año pasado. Por eso, el mismo año pasado, Independencia, Administradora General de Fondos, aumentó su participación del 40 al 70% en Bodenor Flex Center, una empresa líder en bodegas de primera categoría en Chile. Invierta usted en Independencia Renta Inmobiliaria y estará diversificando su patrimonio en esta atractiva clase de activos. El Fondo Inmobiliario Independencia Renta Inmobiliaria es con la mayor presencia y transacción bursátil de Chile. Además, un equipo extraordinario, gente muy buena.
Oye, y PwC te ayuda a construir confianza para hoy y mañana. A través de todas las disciplinas de la empresa, tienen expertos, lo hemos ido comprobando con gente que hemos estado conversando acá en algunas secciones sobre impuestos, sobre cuidar la data. Tienen de todo y este todo forma lo que es The New Equation, que se han adaptado perfectamente a los tiempos que vienen.
Oye, todo esto se nos vio comentar, se vendió Ditec, al parecer, según informa el Mercurio.
No se vendió, están apuntando.
Ah, a mí me habían contado que se había vendido.
Ah, bueno, quizás no se vendió.
Quizás, no sé, no sé. El Mercurio firmado. Lo ponía como en duda, ¿verdad?
No sé si está firmado porque Elon Musk, el de Tesla, también dijo hoy día que no se había firmado el contrato con Hertz.
De verdad.
Para venderle los 100.000.
No, pero dijo que Hertz dijo que ya Tesla le había entregado automóviles ya.
No, pero si ve Elon Musk.
No. Ya, oye, ser pyme es ser diferente y en BCI lo sabemos bien. Descarga la app BCI Empresarios con renovado diseño y nuevas funcionalidades. BCI, seamos diferentes.
Y la nueva generación de leones tiene claro lo que es importante para ellos, el tiempo. Y tú también lo valoras, seguramente, todos valoramos el tiempo. Puedes ser también parte de esta familia, conócelos en las redes de Peugeot Chile y descubre si eres también uno de ellos. We are Lions, the Lions of our time.
La mejor opción para la gestión de flota es el leasing operativo de Econorrent. Calidad de servicio a toda prueba, asesoría experta en marcas, modelos y equipamiento. Servicio técnico en talleres propios y los más altos estándares de calidad con la cuota más baja del mercado. Leasing operativo Econorrent, la flota de tu empresa en manos de expertos.
Bueno, vamos a algunas buenas noticias. Vamos a tener un invitado que, bueno, ya es casi un clásico acá en el programa, Andrés Roca Tagliata, gerente general de ENAP. ¿Cómo está, Andrés?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, buenos días, Cristian. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días.
¿Estamos bien de salud?
Sí, estamos bien.
Por el momento.
Oye, Andrés, te quería hacer una pregunta que está fuera un poco de la conversación que vamos a tener, pero yo, conociendo tu experiencia en el mundo particular, digamos, en trabajando en Ripley, no tengo tan claro el currículum, pero sé que tiene una muy buena trayectoria en el mundo privado y ahora está en el mundo público. ¿Cómo podrías describir las diferencias que hay entre el mundo privado y el mundo y una empresa pública?
La preguntita, ¿eh? Está buena.
Está fácil para partir en la mañana.
Claro, sí. Perdona que...
Está bien. Oye, mire, yo trabajé 20 y tantos años en el Santander y después trabajé 10 años en retail. Así que no he tenido muchas pegas, pero han sido largas en cada una de las estadías. Yo te diría que... La principal diferencia es el cuidado y la eficiencia por los recursos. Yo diría que en eso es lo que, cuando uno viene del mundo privado, que efectivamente hay un cuidado extremo por los pesos, ¿verdad? Porque está el dueño mirando lo que hace uno con el CAPEX, con el OPEX, ¿verdad? No necesariamente está tan presente en el mundo más bien público, estatal. Y yo te diría que una de las claves, digamos, que nos ha ido bien, efectivamente traer lo mejor del mundo privado al mundo público, y las cosas públicas también tienen su lado bueno, o sea, no es todo malo. Cuando se trata de externizar a las empresas de públicas, la verdad es que hay empresas que hacen bien la pega y otras empresas que la hacen mal. Lo que pasa es que cuando en un cargo ejecutivo se pone un político, no necesariamente el político tiene la habilidad, después que coincida que es un muy buen político y es un muy buen ejecutivo. Pero es complicado, ¿verdad?, ser campeón mundial en todos los terrenos. Pues entonces, yo diría que un poco las diferencias son esa. Lo otro que también hay que tener cuidado, ¿verdad?, en las redes, porque en el mundo político, ¿verdad?, los huevos están más, me refiero a los huevos de la canasta, ¿no?, para que no me interpreten mal, son más frágiles, entonces uno hay que andar con más cuidado y las velocidades también son distintas. Pero pese a eso, se pueden hacer buenas cosas. Y en ENAP estamos haciendo buenas cosas este año, que partimos en el año 18, y los resultados afortunadamente nos están acompañando, así que, si bien es cierto, la tarea no está terminada, ni mucho menos, vamos bien encaminados y estamos contentos.
Oye, Andrés, bueno, te llevo al tema que nos convoca hoy día. Ayer tú expusiste en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, entiendo, sobre el tema del gas.
Sí.
Y en esa comisión, tú te pusiste a disposición, entiendo yo, para que ENAP pueda entrar en el mercado del gas y de alguna manera ayudar a solucionar este tema que levantó la Fiscalía Nacional Económica, ¿ya? Entonces, dos preguntas en una. ¿Cómo están viendo ustedes lo que planteó la Fiscalía en términos del estudio este preliminar que ha sido tan polémico? ¿Y por qué ENAP crees tú que podría ser un buen candidato para ayudar a solucionar este problema?
Dale. Mira, primero aclarar que la disposición nuestra es estar siempre presente, porque nosotros somos una empresa de energía, y si el Estado estima que nosotros podemos agregar valor, generar, ¿verdad?, mejor bienestar para los chilenos y chilenas, bienvenido sea, y ahí vamos a estar, ¿verdad? Esa es la disposición nuestra, pero es para el gas, para la energía fotovoltaica, para el hidrógeno, en definitiva para aquellos donde la infraestructura crítica sea necesaria, y nosotros somos una empresa de infraestructura. Entonces eso efectivamente hay que poner a la disposición de todos los chilenos, también lo que estamos haciendo con el caso del hidrógeno. Ahora, ya directamente a tu pregunta, el GLP, ¿verdad?, que es el que está causando algún dolor, que es el gas licuado del petróleo, en Chile, para tener un orden de magnitud, se consumen 1,3 millones de toneladas al año, ¿ya? Sin ponernos muy técnicos, son 62 terabtu, o sea, una cantidad de papel importante, pero no tanto cuando uno lo compara con el gas natural. De eso, el envasado, que efectivamente, ¿verdad?, el que le llega a don Pedro o doña Juana o a don Cristian, ¿verdad?
El para la parrilla, don Cristian, claro, que a veces la ocupa,
¿eh? Claro, exactamente. El envasado, vuelve un 70% de las ventas del GLP, GLP es gas licuado del petróleo, el 70% viene de ahí, y de eso, más o menos el 65% de uso residencial. Entonces, ahí donde está el tema, ¿ya? Nosotros, en esto, tenemos dentro de la cadena de valor, es que somos productores de GLP. El proceso de refinación genera este tipo de gas, y por lo tanto nosotros lo colocamos en el mercado. ¿Qué participación tenemos nosotros en Chile en este mercado? Un 17%, que es exactamente la cantidad que producimos. Y por lo tanto, eso lo vendemos. ¿Y a quién lo vendemos? Lo vendemos básicamente a las tres grandes, ¿verdad? A Lipigá, a Bastille y a Gasco. Y además tenemos unas pequeñas plantas de envasado. Dicho sea paso, voy a estar un ratito más por allá en San Fernando, ¿verdad? Tener unas pequeñas plantas envasadas en donde a productores, o sea, a comercializadoras pequeñas de la zona, nosotros le entregamos el producto envasado, ¿ya? Nosotros no tenemos una ventaja competitiva en ir con un camión de reparto a la casa de don Cristian a entregarle gas para la parrilla, aunque sí nos gustaría que nos invitaran, bueno. Pero no tenemos una ventaja para eso. Sí creemos nosotros que llegando hasta el envasado podemos generar alguna cosa, algo de competencia, si es que fuera el caso. Y para aumentar nuestra participación de mercado del 17% actual, tendríamos que entrar a importar GLP, tanto como lo hacen hoy día los grandes de la industria. Y el GLP se trae básicamente por mar, se trae desde Quintero, ¿verdad? Más o menos el 86% entra por ahí, por Hualpén, o sea, por Biobío, entra el 14% restante, y también entra por tierra desde Argentina. Entonces, las cadenas de importación están abiertas, y por lo tanto, si se estima que NAP podría hacer una buena pega, ¿verdad?, importando GLP y llegando hasta donde digo yo, porque también la Fiscalía Nacional Económica cuestionó la integración vertical. O sea, si nosotros nos ponemos a distribuir, estamos el mismo problema que se está cuestionando hoy día, ¿verdad?, a las grandes distribuidoras, que están integradas verticalmente. En resumen, la disposición está, la infraestructura está, y si agregamos valor, oye, por nuestra parte, encantado de hacer bien la pega.
Andrés, creo que nosotros conversamos como en plena pandemia y que había tenido los resultados en NAP, y yo te pregunté respecto a los volúmenes, cómo se están comportando los volúmenes respecto a lo que era normal. Y
claro, bueno, fue justo cuando el petróleo llegó a menos 35, ¿te acordáis? Fue justo después, sí, de eso.
Bueno, la cosa más rara que he visto claro, dentro de los mercados. Pero entonces mi pregunta va más en términos generales, ¿cómo están viendo la demanda acá en Chile, la reactivación? Bueno, tuvimos un IMASEC de ya, no sé, 17%, seis meses consecutivos. Los volúmenes que ustedes venden, ¿se han recuperado respecto al pre-pandemia y pre-octubre 19?
Claro, tomando como el año base normal, entre comillas, el 2019, ¿verdad? Saltándonos el, claro, el 20, el 21.
Sí.
Mira, para nosotros el trimestre que acaba de terminar en septiembre fue un trimestre bien desafiante, porque ya a partir de la mitad del trimestre la demanda empezó a crecer más de la nominación que nos hacen nuestros clientes, más de las proyecciones que tenían los especialistas, y vimos enfrentado a una demanda que superó a la del 2019 en la gasolina y el diésel en torno a 8 a 9%, lo cual es mucho. En Chile se consumen 17 mil millones de metros cúbicos al año en todos sus formatos líquidos de combustible. Entonces, un incremento de esa naturaleza, hay que cambiar el aparato logístico, hay que hacer una serie de cosas de modo tal de que no haya desabastecimiento. Lo que terminó en octubre está sobre, ¿ya?, los periodos prepandémicos. Para el próximo año estamos estimando una demanda que crezca en relación al 2019 en torno a un 6 a un 8%, creo que se va a parecer más a eso, y es más que lo que venía creciendo vegetativamente el consumo de los combustibles en Chile. En Chile se venía creciendo en torno al 1.5 y 2%, y si uno se salta este bache, el 22 debería esperar que en relación al 2019 creciera en torno a un 5, algo así. Estamos esperando más que eso porque hay un efecto sustitución en el cual las personas hoy día prefieren el transporte personal que el transporte colectivo, ¿ah? Por el tema todavía de la pandemia, por algunos efectos colaterales de esa naturaleza, y por lo tanto en las gasolinas, que es donde lo primero que se resentió fue eso, ya de la demanda de gasolina llegó a caer en relación al año normal, que estamos hablando en torno a un 40 y en algunas localidades en torno a un 50%. Hoy día estamos viendo que el próximo año puede ser más 10 con respecto al 2019, por lo tanto estamos preparando la logística para ese tipo de incremento. Ahora, dicho como dicen los economistas, que nunca lo he visto que se dé, trisparios, porque si empieza de nuevo, ¿verdad?, el tema de la pandemia y lo que ustedes están comentando de China y la represión que puede haber en otros países, la cosa puede ser distinta.
Sí, una pregunta también un poco técnica, el tema del precio de al consumidor final, al parecer no tiene elasticidad, o sea, como que la elasticidad de los precios en los combustibles como que no es muy fuerte, ¿no? O sea, ha subido dramáticamente el litro de, no sé, de 95, de 97, y en general la gente sigue andando nomás, ¿o no?
Mira, sí, hay cierta elasticidad, pero yo diría que no es tan correlacionada, ¿verdad?, como a otros tipos de productos que son tremendamente elásticos. Aquí el precio efectivamente... Primero me gustaría hacer una aclaración, porque me hacen muchas bromas en relación al precio de la gasolina. ¿Eh? Es como si el fabricante de camisas de algodón estuviera feliz porque sube el precio del algodón. Entonces, es todo lo contrario. Para nosotros, cuando sube el precio del crudo, el petróleo, nuestra materia prima, porque en Chile no se produce petróleo, es una mala noticia, porque a nosotros nos sube el costo del inventario, por lo tanto, mayor necesidad de capital de trabajo, nos suben los costos de los combustibles que consumimos, la refinería, y todo mal. Entonces, eso no es una buena noticia para nosotros ni para ninguno de los chilenos. Entonces, efectivamente, los precios están como están. Me preguntaban la otra vez, ¿verdad?, ¿por qué si en el 2008 el petróleo llegó a $100 promedio, ¿verdad?, y en su peak llegó a 140, la gasolina estaba bastante más barata? Y la explicación es bastante sencilla. Es porque el dólar en ese entonces estaba en 500 pesos, hoy día está sobre 800, o sea, tenemos un incremento de casi un 65%, y por lo tanto los factores que implican que el precio esté como está es, uno, ¿verdad?, el valor del crudo, del Brent, que es el marcador que usamos nosotros, que hoy día prácticamente igual que el WTI, y además el precio del dólar. Y como tercer factor, a nivel internacional, la producción ya se está quedando abajo en relación a la demanda, cosa que no ocurrió hace un tiempo atrás. La demanda en su época gloriosa llegó a 103 millones de barriles diarios, en la pandemia cayó casi un 20%, hoy día estamos llegando a 97, los productores, ¿verdad?, han ido, me refiero a la OPEP, han ido controlando este incremento de demanda, por lo tanto no han ajustado la producción en el mismo nivel y se estima que lamentablemente el crudo pueda seguir subiendo, lo cual es una mala noticia para todos.
Oye, finalmente, Andrés, ¿cuál es la visión que tienen sobre el tema eléctrico y la energía y los cambios de combustibles tradicionales a la electricidad? ¿Va a participar ENAP en eso?
A ver, ENAP está atento a todos los movimientos, sobre todo lo que puede venir con el hidrógeno, ¿verdad?, que hay mucha apuesta y mucho ojo puesto encima, ¿verdad? La electromovilidad, en la cual lo que ha declarado el gobierno, ¿verdad?, a lo cual nosotros también suscribimos, que a partir del 2035 los autos livianos, ¿verdad?, no, todavía no el transporte, ¿verdad?, ni la área marítima ni la aviación tengan que ser de electromovilidad. Hay un parque automotriz hoy día muy importante, ¿verdad? Hoy día tenemos un parque automotriz de casi 5,7 millones de vehículos, y al 2035 me imagino que ese parque estará en los 7 millones, por lo tanto el consumo de gasolina no se puede apretar una tecla, ¿verdad?, un off, porque efectivamente dejamos a muchas personas sin poder sentarse un solto en la mañana e irse al trabajo donde estime conveniente. Por lo tanto, esto va a ser una transición, y en la transición nosotros estamos presentes, y estamos presentes con el proyecto de hidrógeno verde, estamos haciendo un parque fotovoltaico aquí en la municipalidad de Maipú, que hemos hablado con el equipo del nuevo alcalde, de modo tal de tener un parque importante ahí. estamos, como ustedes saben, en la energía geotérmica, estamos viendo también en la incorporación de hidrógeno en nuestra refinería, y vemos que esto va a ser una transición y que NAP quiere estar presente. Y también, si bien es cierto, no es una energía 100% limpia, la transición hacia el hidrógeno o energías renovables no convencionales, pensamos que una buena vía es el gas. Y tenemos hoy día una flota, no una flota todavía porque suena como presuntuoso, pero tenemos algunos camiones que están funcionando con GNL, y la verdad que si bien es cierto el camión es un poco más costoso, los temas relativos al consumo, la autonomía y cosas de esa naturaleza están andando muy bien. Y eso genera menos de la mitad de las emisiones que genera un camión normal. Así que en app, ya siendo concreto, está presente, debe estar presente, y si el mundo va hacia allá, en app no se va a quedar atrás.
Perfecto.
Oye, ¿puedo pasar un aviso comercial?
Sí, ¿Sinito? Por favor, rapidito.
Nuestro auspiciador también.
Oye, que está, sí, muy cortito, que mira, la empresa estamos contentos porque terminamos el trimestre, ¿verdad?, con una utilidad acumulada de 90 mil millones, sí. Pero más que haber ganado estos 90 mil millones que nos tienen muy contentos, la gente que trabaja, digamos, los trabajadores, las trabajadoras, ejecutivos, ejecutivas, están satisfechos con el, como así como la sensación del deber bien hecho, y no por las lucas, sino por dejar de ser una carga al Estado y ser una empresa que aporta en un periodo que se necesitan tantos recursos como el periodo actual. Así que eso, y un agradecimiento a todos los que trabajan en el NAP.
Oye, muy bien, Andrés, muchas gracias.
Gracias, Andrés.
Seguimos conversando, ojalá. Andrés
gracias
Roca
Tagliata. Gracias, muy bien.
General de NAP. Gracias.
Nos quedamos esperando la parrilla.
Sí, mándale un...
No, sí, yo no soy muy bueno con la parrilla, aunque tengo pinta. Necesitas cotizar artículos de seguridad, artículos de escritorio, todo lo necesario para su empresa. Organízalo bien, mucho mejor, a través de cenegocia.com, que tiene más de 19.000 proveedores en distintas categorías, en lo que necesite para su empresa, cenegocia.com. Además, hay un equipo humano que me ha tocado conocer muy, muy sólido. No es simplemente un sitio.
Oye, parte de un holding de empresas tecnológicas muy sólidas también, ¿eh?
Así es.
Mercado G, más de 10 años de experiencia, te permite operar dólar peso, acciones, commodities, índices, todo esto desde tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Está toda la información en mercadosg.com.
Y cámbiate a los Olivos de San Rafael, de Almagro. Puedes vivir en un depto casa, en un penthouse o en un departamento con jardines, más de 32.000 metros cuadrados de área verde. Realmente espectacular, lo conocemos personalmente, dan ganas de quedarse ahí, definitivamente. Así que si quiere conocer más, vaya ahí en Avenida El Tranque, esquina, casi esquina con Delano, o visita almagro.cl.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales, internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Son expertos, ¿eh? Conózcalo usted. Falcom, con M final.
Bueno, nuestro ya semi-nuevo auspiciador, Book, B larga, UK, un software integral de recursos humanos que permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una sola plataforma, desde el pago de los sueldos hasta su desarrollo profesional. Visita book.belargauca.cl.
Pronto Espacios es rescatar lo bueno del home office en una oficina all inclusive. Contrata Pronto Espacios en tu vuelta al trabajo híbrido y sé más flexible. La forma de trabajar cambió. Conócelas en prontoespacios.cl.
Bien.
Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Bien, estamos con nuestra sección con Mercado Pago, Mercado Libre, y vamos a conversar con Rafael Meruane, que vamos a abordar el tema de las criptomonedas, porque él es cofundador y CEO de Crypto Market. ¿Cómo está, Rafael?
Hola, buenos días, un gusto estar presente acá en la radio.
Igualmente. Oye, Rafael, cuéntanos qué hacen en Crypto Market, primero que nada.
Nosotros partimos el 2016 como una bolsa, lo que se conoce comúnmente como un exchange de criptomonedas. es un lugar donde se juntan miles y miles de personas para establecer el precio de equilibrio de las criptomonedas en Chile, en pesos chilenos. Y gracias al CryptoMarket permitimos dar liquidez para las criptomonedas en el mercado chileno, permitiendo que empresas y personas puedan comprar y liquidar sus criptomonedas en tiempo real y a los mejores precios disponibles.
Oye, Rafael, bueno, no sé si nos puedes dar alguna cifra rápida de volumen. ¿Qué es lo que, qué significa hoy día CryptoMarket? ¿Cuánto se transa en, no sé si diaria, semanalmente o mensualmente en la plataforma, para tener una idea del tamaño de esto?
Bueno, nosotros hacemos operaciones en distintos países. Tenemos presencia en Chile, en Argentina, en Brasil. Y principalmente el volumen mayoritario está en Chile, que es donde partimos con mayor anterioridad. Y en total se está moviendo un total entre 3 y 6 millones de dólares.
Ah, mira. Diarios. O sea, ya está entre... ahí en el, no sé, cerca del 6-7% de lo que se transa en la bolsa de comercio, ¿eh? Más o menos.
Estamos acercándonos. Pero mira, la gracia es que las criptomonedas, a diferencia de las acciones, y que la gente las compra con fines puramente de inversión o especulativos, las criptomonedas van mucho más allá de eso.
Oye, hemos conversado con otras personas del mundo de las criptomonedas, y la cosa está como, siento yo, que están mutando desde una criptomoneda pura, del Bitcoin, que fue la primera, y todas las que vinieron después, hacia lo que ahora se denominan criptoactivos, y de alguna manera están empezando a aparecer modelos, yo denomino híbridos, que mezclan activos financieros tradicionales con tecnología de criptomonedas. ¿Cómo ves eso y hacia dónde va, crees tú, ese tipo de iniciativa?
Eso es fundamentalmente para allá va el futuro. Por ejemplo, hay una criptomoneda que se llama Pax Gold, que es lo que se denomina un token.
¿Sí?
Y estos tokens, podríamos decir que son como fichas digitales, representan derechos de posesión sobre lingotes de oro que están resguardados en una bóveda en Nueva York. Es una empresa que cuenta con licencia, que está auditada trimestralmente, y que ellos emiten una criptomoneda que está respaldada al 100% en oro. Y de esta forma, y la tenemos en CryptoMarket, esta criptomoneda, tú puedes tener oro, guardar tu plata en oro, y cuando tú quieras, puedes liquidar esos oros a peso chileno al mejor precio disponible en menos de un segundo. También
hay déjame hacerte una pregunta. Hubo una polémica hace algunos meses con un criptoactivo que se llama, entiendo, USDC, que es, entiendo, el más grande, y que es un proxy para transar dólares al final. En el fondo, yo compro este criptoactivo y al final el sustento son dólares. Lo que los detractores alegan es que hay una especie de desregulación, porque si uno compra un money market, que es un fondo de inversión clásico, tiene ciertos límites de inversión y ciertos niveles de apalancamiento. En el caso de estos tokens, no tendría esas regulaciones. ¿Qué respondes tú a eso?
Dependiendo. Hay varios tipos de dólares con forma de criptomoneda. Hay una de la que tú te refieres, se llama USDT, con una T al final.
El Tether.
El Tether dólar. Y esa criptomoneda está emitida en un paraíso fiscal.
Sí.
Y no está sometida bajo la regulación de ningún país. Entonces, finalmente, si tú tienes Tether dólar, estás confiando en que esa empresa efectivamente tenga las reservas que dice tener. Que ellos dicen tener reservas de un dólar por cada criptomoneda que emiten. Pero por el contrario, en Estados Unidos salió la USDC, con una C al final, creada por la empresa Circle. Circle es una empresa que va a salir a la bolsa de Nasdaq dentro de muy poco, se espera que salga dentro de los próximos meses. Y Circle creó el USDC, que es una empresa regulada en Estados Unidos, auditada, y que tiene el 100% de sus dólares en custodia y que está auditado. Entonces, ahí no hay ningún riesgo porque hay una regulación y una revisión de que los fondos efectivamente estén. Y también tenemos otra más que se llama la criptomoneda DAI. Y la criptomoneda DAI vale un dólar cada una, pero está respaldada por un paquete de criptomonedas en su interior. Es una forma como de banco central. En la medida que la gente ingresa más colateral a este banco central emite dólares que se llaman DAI. Es un sistema sumamente innovador y muestra cómo las finanzas descentralizadas, que son todo este mundo de las criptomonedas, los criptoactivos, está cada vez creando mayores servicios financieros.
Sí, ahí, Rafael, como última pregunta por mi lado, por lo menos que ya estamos atrasados casi, ¿qué pasa con el tema que hubo problemas y alguna gente que ha pasado incluso por el programa, le cerraron las cuentas los bancos, había como un tira y afloja, habían dificultades en todo esto de la fintech, y hay una regulación que está supuestamente avanzando respecto a este mercado nuevo y desconocido para muchos?
Sí, bueno, hay una ley fintech que se está tramitando en el Congreso, pero lamentablemente esta ley fintech no incorpora elementos sobre criptomonedas, solo incorpora elementos sobre crowdfunding y otros tipos de fintech. Lamentablemente los congresistas no se pusieron las pilas y dejaron a las criptomonedas afuera. Por lo tanto, en Chile al menos, las criptomonedas van a continuar siendo una industria desregulada hasta que los congresistas se pongan las pilas y regulen esto, porque el problema de estar desregulado es que los consumidores no tienen cómo distinguir una empresa que hace las cosas bien de una empresa que hace las cosas mal y que pues, posiblemente los podría defraudar en un futuro.
Claro, perfecto.
Oye, última pregunta. Están sacando una plataforma 2.0. ¿Qué significa? Crypto Market ha sido de los... uno de los líderes, hay otros también, pero ustedes son de los más grandes. ¿Qué significa la plataforma 2.0 que viene?
Bueno, en esta plataforma 2.0 tenemos una cantidad de liquidez enorme, muy grande. Permitimos incluso que hasta empresas grandes o exportadoras puedan recibir pagos en estas criptomonedas de dólar, puedan recibir pagos en distintos tipos de criptoactivos y liquidarlos a pesos a muy buenas tasas. Y además estamos trabajando en una billetera digital que vamos a presentar en la Universidad de Berkeley en el 20 de noviembre. Vamos a estar con Martín, mi socio. Fuimos seleccionados por un programa de aceleración de la UC Berkeley.
Oye, el licenciado de Berkeley,
sí.
No sé si eso es bueno o malo.
Estaba pensando lo mismo.
No sé si es bueno que digas en Berkeley que es licenciado
pero
de Berkeley.
Fue hace como 80 años, así que...
Oye, buena, Rafael, está buenísimo.
Gonzalo estudió en Berkeley, ¿no?
Sí, sí. Pues por eso te digo, licenciado. Yo no tengo claro que te vaya a beneficiar si mencionas su nombre, pero no es así.
No, muy buen profesor. Sí. Yo lo vi haciendo clases.
¿Cómo? ¿El licenciado hizo clases en Berkeley?
Hizo clases.
¿En Berkeley?
Sí, en inglés.
Ah, mira.
Con pizarrón y todo.
¿Con pizarrón? Mira. Sí, ¿tiza o plumón?
Sí, yo creo que el licenciado debería haber sido profesor. Es donde más feliz es.
Mira, ya, ahí tiene...
Otro nivel estar haciendo clases ahí.
No, claro. Crypto Market, está muy bueno. Un abrazo grande, Rafael. Gracias, muchas gracias.
Un abrazo y muchas gracias por la invitación. Que tengan muy buen día.
Muchas gracias. Bueno, seguimos avanzando en esta sección de FinTech. Cada día aprendemos más. Esa es la idea y ahora nos vamos a la pausa rápidamente.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael... Cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5.
Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Si eres de los que cree que el tiempo es la moneda más valiosa en esta época, entonces eres parte de los leones dueños de su tiempo. Presentamos The Lions of Our Time, una generación que vive entre nosotros y que destina su tiempo para aquello que los apasiona. Conócelos en las redes de Peugeot Chile y súmate a esta familia. Desde ahora, el tiempo será tu mejor aliado. We are Lions. The Lions of Our Time.
Pronto Espacios son oficinas all inclusive en las zonas más pobladas. Pronto Espacios es ser más productivo. Pronto Espacios complementa el home office y el trabajo presencial tradicional. Pronto Espacios es tener una red de oficinas que se adaptan a tus necesidades en el tiempo. Contrata Pronto Espacios en tu vuelta al trabajo híbrido y sé más flexible. La forma de trabajar cambió. Conoce la red de oficinas con mayor cobertura en la región metropolitana en prontoespacios.cl.
Haz de tu pega un lugar de trabajo más feliz. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. ¿Qué estás esperando? Pégate el salto y súmate a la experiencia Book. Visita Book, book.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Estamos de vuelta, como siempre apurado. Vamos a hablar con Andrés Cáceres, estratega senior de BCI Corredor de Bolsa. ¿Cómo estás, Andrés?
Bien, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
Bien, bien. Cuéntanos cómo está la cosa hoy día.
Mercados, para así aprovechar el tiempo, mixtos, en el caso de lo que tiene que ver con Europa. Se han venido mostrando así durante la mañana, así que están más que nada esperando el tema de lo que va a hacer Estados Unidos, que es el foco principal para el día de hoy. Futuros del S&P en torno a 0.12, han estado igual, similar durante las primeras horas de la mañana. Y sí, también están mixtos por el lado de los commodities, aunque cae un poco más el tema del petróleo, que caía en torno a un 1% en la mañana bien temprano, ahora poco más de un 2 en promedio, y en torno a $4.40 viene transando $4.40 el cobre. Eso es un avance de 0.9. Y mientras que el caso de tipo de cambio tuvo una apertura de 8.11, 813 se muestra en estos momentos. Ha estado, al igual que el IPSA, rebotando. Cuando uno vio la semana pasada el nivel de piso de 800, ese fue un punto pivot que lo podría llevar en torno a 820, 824. Va a depender un poco también de cómo viene decantando toda la parte de los riesgos locales, que ya los conocemos todos.
Andrés, ¿cómo se relaciona lo que anuncia hoy día la Fed con el dólar peso acá?
O sea, vamos a ver ahí definitivamente que ante ya un retiro, que vayamos a ver algo menos de dólares en la de menos de liquidez en la economía norteamericana, podríamos estar viendo ahí algo más de presión sobre el tema del dólar, un debilitamiento como estamos viendo, por ejemplo, hoy día el dólar index, ¿no? Ello podría atenuar un poco por eso los techos que pudiéramos ver para el tipo de cambio, ya que a pesar de ello, a pesar de que pudiéramos ver de repente un debilitamiento del dólar entre las principales monedas, tenemos los riesgos locales que van a seguir presionando. Por eso es lo que comentaba, 8.20, 8.24, por ahora se puede mostrar como siguientes niveles de techo. Y ya más allá de ello, en torno a 830, va a depender un poco de cómo viene decantando en unas semanas más lo que va a ser la primera vuelta, además del tema del cuarto retiro, que todavía se está discutiendo y ya hay aún incertidumbre sobre ello, ¿no?
Excelente.
Gracias. Muy bien, muchas gracias, Andrés.
Que estén muy bien.
Andrés Cáceres, de BCI Corredor de Bolsa. Nos despedimos.
Centro de AM, un abrazo. Saludos.
Muchos saludos. Chao.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas